Radio Universidad de Chile presenta Estilo Nacional, un programa dedicado íntegramente a las tendencias contemporáneas y a las melodías y creadores que han marcado nuestra historia musical. Conducen la periodista Gabriela González y Tito Escárate.
Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Estilo Nacional. Ya estamos en el quinto programa, ¿no? Nos juntamos cada miércoles en la tardecita para hablar y escuchar música, este espacio que ya lleva 5 semanas consecutivas emitiéndose por Radio Universidad de Chile y en el que cada miércoles estoy muy bien acompañada. Tito Escárate, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí en esta nueva, este nuevo capítulo. Y un capítulo dedicado a la cueca,
¿no? A la cueca.
Esta canción y baile nacional, esta forma canción y baile nacional.
Así y de que, festejo, dicen nuestros invitados.
Sí, 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 de jarana. De jarana. ¿No? De fiesta, de celebración. Así es que, bueno, vamos a partir, a propósito de, vamos a partir con una canción de un, yo diría un tipo que fue un eje, un impulsor de la cueca aquí en este país, o de la, más que de la cueca, de la revitalización de la cueca, uh-huh, de la escena de la cueca, porque la cueca siempre ha estado hace muchos, muchos, uh-huh, años en este país.
Es cierto.
Se trata de Mario Rojas, quien compuso esta canción. Mario Rojas, bueno, llegó en los años 80 acá, estuvo muchos años en el extranjero, y bueno, primero conformó el grupo de Quirúza, ¿no? Uh-huh. Afuera había tenido algunas otras formaciones, y llegó aquí con muchas ganas de hacer cosas, y entre las cosas que hizo, hizo también un par de documentales, uno primero en el que él, digamos, es director, ¿no es cierto? Que es Bitácora de los Chileneros, que es un documental que hizo más o menos en el año 1998-99, y del cual fue el director. Y luego participó también en Prontuario de Roberto Parra, o sea, que es del año 1996, digamos, no luego, sino que antes, por las mismas fechas, ¿no? Uno en 98, Bitácora de los Chileneros, y 96 participó en el Prontuario de Roberto Parra. Estrenado en el año 96. Ambos personajes, o sea, tanto Roberto Parra como los chileneros, claves en lo que es el desarrollo de la cueca contemporánea en este país, ¿no? Así, uh-huh, es que Mario Rojas, yo creo que, aparte de componer con cueca, y tiene una página además, cuecachilena.cl, uh-huh, aparte de componer cueca, ha sido un impulsor, ¿no es cierto? Y además ha revitalizado la escena de la cueca y ha sido un tipo que ha rescatado más estos personajes tan importantes, ¿no? Que ha contribuido a rescatarlo, digamos, más que hacerlo solo, porque han sido muchas la gente que ha colaborado en poner de relieve la importancia, por ejemplo, de los chilenos, de los chileneros. Uh-huh. En este caso, ¿no es cierto?, del Baucha, de Nano Núñez, que vamos a conversar con nuestro invitado de esos personajes. Así es que vamos a escuchar un tema del año 1992 de Mario Rojas que se llama Para ti, Luces del Puerto, dedicado a Roberto Parra.
Siguiendo la luna hasta tu puerta y tu encanto de perfume y miel, qué inquietud mi corazón daña una cueca brava, coquetona, antigua cueca de burdel. Ya no hay más luces del puerto, cerro alegre, flor de cabaret. No hay canción más que la del cabro Roberto, mi voz que la cante mejor que su mina fiel. Hay trompo, carro, es el tiempo, gira y gira sobre el asfalto, media vuelta tras un beso, su cintura entre mis brazos, al la 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 thank you.
Parra, lacho y buen cantor. Llegó al puerto de San Antonio, muy buen día. Encontró el amor y lo perdió en esa estación. Ay, trompo, cúcarro, es el tiempo. Gira y gira sobre el asfalto, su cintura en los recuerdos. Y un pandero entre las manos. Fíjate que para ti luces del puerto y tu encanto de perfume. No hay canción más que la del cabro Roberto. Vivo que la cante mejor que su negra piel.
Para ti, Luces del Puerto, de Mario Rojas, era lo que escuchábamos y con lo que abríamos el quinto episodio de Estilo Nacional, el programa de cada miércoles. Ya tú sabes, a las 3 de la tarde salimos aquí a través de Radio Universidad de Chile. Tito, bueno, hablabas al comienzo, ¿no?, de la relevancia de Mario Rojas, ¿no?, en esta revitalización de la cueca, pero también de figuras bien importantes como Roberto Parra, para quien está dedicada esta canción. Y quería añadir que, bueno, Mario Rojas también tiene una trayectoria gremial, ¿no?, bien importante,
sí, por supuesto,
en relación a el resguardo de los derechos de autor, ¿no?, que hace unas semanas y unos meses estaba como puesto en el foco de la discusión. Allá en ATN, Mario Rojas ha hecho una pega bien importante también desde ese lugar.
Sí, además fue presidente de la UNA, uh-huh, o sea, de la Unión Nacional de Artistas, o sea, un tipo, se ha movido, ¿eh? Uh-huh. Mario Rojas es un tipo importante en la escena cultural de este país. Hoy nosotros tenemos unos invitados acá, ¿eh?, espectaculares.
Yo creo que hay que presentarlos ya.
Sí, presentarlos ya, porque además te voy a contar que llevan 30 años de como agrupación.
¿30 años?
Eso ya dice algo interesante, importante, ¿no? Preséntelo usted misma.
Bueno, es un gusto para mí darle la bienvenida a Max Cárcamo y Pablo Poblete de Los Truqueros, a Estilo Nacional.
Eso. Hola, ¿cómo están?
Bienvenidos, ¿qué tal?
Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, o sea, estamos a puertas de cumplir 30 años.
Van a cambiar de folio.
29, y el próximo año ya. ¿Falta poquito? ¿6 meses? ¿Cuánto?
Sus últimos 20.
Claro. O sea, cuando se estaba estrenando Prontuario de Roberto Parra el año 1996, ustedes estaban naciendo como agrupación.
Más o menos, claro. Mira, ya nos juntábamos, pero el nombre ya fue un nombre del 97 aproximadamente.
¿Ya se juntaban?
Sí, antes.
Oye, ¿y cómo está esta víspera, no? 30 años es un número importante para las personas, pero para las agrupaciones musicales o artísticas también. Cuesta llegar a cumplir 30 años. ¿Cómo se está viviendo esta víspera de este cumpleaños? ¿De algún modo especial? ¿Hay un festejo especial?
Bueno, estamos más activos que nunca. Eso es algo que nos tiene a todos felices. Trabajando harto, bastante, en los distintos aspectos en los que Los Truqueros se han desarrollado. Y yo puedo dar fe de que no solamente una agrupación de música, sino que también es una instancia de formación de la cultura nacional. Así que, muy contentos.
Mira, ahora, Max, tú que eres fundador del grupo con Rodrigo.
Con Rodrigo, claro, y otros compañeros más que ya no están en este momento, grandes compañeros y grandes músicos también. Sí, pues soy fundador de la agrupación y desde ese punto de vista de cómo lograr llegar a tener 30 años, sin duda tiene que ver mucho con esto que no es solo un grupo, sino que también es una forma de generar comunidad. Yo creo que esa ha sido la gran clave que la comunidad de alguna manera atiende al compañero, se sostiene desde el cariño, desde el respeto, desde la discusión, ¿cierto?
Perfecto.
Y eso es lo importante.
Oye, Max, ¿y cómo nace esta idea de acercarse a la cueca, de hacer un grupo que se relacionara con la cueca? ¿Tú escuchabas desde chico? ¿Cuál era tu relación con la cueca?
Personal,
¿cómo fue esa historia?
Sí, desde lo personal, yo vengo de familia de artistas populares. Claro, mi padre teníamos un dúo que se llamaba Los Hermanos Cárcamo.
Ah, perfecto.
Todo, 8 años, 9 años más o menos. Entonces tocábamos con guitarra y acordeón. Pues siempre estaba la cueca presente, ¿cierto? Era el estilo como campesino, con esa fórmula. Hasta conocer a Roberto Parra. Pues también fue como tú dices, Roberto Parra fue importante en los años 90, sobre todo hacia adelante, con Los Tres, que también fueron los impulsores un poco de este estilo que le llaman la cueca chora.
¿Qué es cueca urbana?
Y que al final es cueca urbana, claro, los nombres dan lo mismo, claro. Pero de alguna manera se convierte en un gran antecedente para poder, ¿cierto?, que generar esto de los truqueros, porque los truqueros también partieron con esa semilla. De hecho, las primeras canciones son bien a Robert Taz, que le llamamos nosotros.
Mm. El primer disco.
El primer disco tiene harto de Roberto Parra, tiene harto de Roberto, ese sonido, ese sabor.
¿Y cómo llegas a conocer tú al personaje Roberto Parra?
Por disco, en realidad, por Los Tres.
Por Los Tres,
claro.
Mira, interesante.
Por Los Tres principalmente, por Los Tres. Yo creo que la gran mayoría ha conocido. Sí. Y bueno, y después por Mario Rojas, que nos conocimos y después compartimos durante muchos años, hasta el día de hoy.
Interesante eso que el rock haya hecho este vector hacia esta música y haya de alguna manera generado un interés de la gente joven en esa época por cultores como Roberto Parra y la música, la cueca, digamos.
Claro, bueno, y también está asociado a una transformación de la política nacional, ¿cierto? Tiene que ver también con ese, entre comillas, apertura a los espacios culturales nuevamente.
Y tiene que ver también con que el propio rock va tomando identidad cada vez más. Bueno, hay bandas que nacieron con mucha identidad dentro de lo que es el panorama rockero nacional, por ejemplo, los Jaivas, Congreso, pero, claro, pero estaba siempre eso en los grupos rock, de como que buscar en la raíz también, ¿no?
Claro, o sea, bueno, Roberto Parra y Hernán Núñez, pues también llega más o menos la misma época, cuando conocimos Los Chilenos, también yo lo conocí gracias al disco de que hizo Mario Rojas con ellos,
claro,
¿cierto? ¿Cómo se llamaba el disco? Los Chileneros.
Claro. Y Mario Rojas, que venía de una banda de rock, ¿no? Que era de Quirúsa.
Claro. Claro, entonces también de ahí hay un antecedente para los truqueros. Sí.
Yo creo que cada cierto tiempo como que los músicos y las músicas populares van a la raíz, ya sea por un motivo de identidad propia o por una curiosidad, llegan a la raíz, de alguna forma se vinculan con la gente que está siempre haciendo música chilena, se podría decir, ¿no? Wow.
Sí.
Autóctona, auténtica.
Y a propósito de eso, hay que decirlo también, Mario Rojas tenía un bagaje que iba mucho más allá del rock, digamos. O sea, él claro, había tenido canciones, o sea, perdón, agrupaciones que habían hecho música latinoamericana también, ¿no? En Nueva York creo que tuvo una banda y también tuvo otras bandas que tenían esta característica, digamos, que eran más bien latinoamericanas. Con De Quirúsa tiene una cosa más rockera. Pero él tenía ese contacto, y además por su familia, por su padre, que era un cuequero, que él conoció toda esta gente. Sí.
Participó de la fiesta.
Sí, participó de la fiesta cuequera, cuando era niño. Él,
con el sabor, tiene ese sabor, ese salero que le llamamos nosotros.
Claro, conoció a estos personajes, estos cultores de la cueca. Oye, ¿qué les parece si escuchan un tema aquí? ¿Te parece, Gabriela?
Pero, me parece.
Escuchemos de Los Truqueros un tema del año 2004.
Sí, 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 del segundo disco Los Truqueros, que a propósito de eso te quería comentar cuando lo anuncies, ¿cuál es el que me dijiste?
Tumba Tumba.
Tumba Tumba. Este tema lo llevó Rodrigo Torres, lo invitaron de Perú, ¿cierto?, de cómo estaba el folclore en Chile, y este fue el tema que Rodrigo Torres llevó a la universidad como a exponer.
Mira, otro personaje, musicólogo, Rodrigo Torres, musicólogo, profesor de la Universidad.
No, yo lo quiero mucho, Rodrigo Torres, lo conocí en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Saludos, profe, se está escuchando.
¿Te hizo clase con él?
No, yo trabajé con él.
Bueno, ya hasta el día de hoy nosotros tenemos muy buen...
O sea, todos lo queremos aquí porque fue mi profesor. Fue mi profesor y guió mi tesis.
Cariño, profe, cariño, se está escuchando.
Saludos, Rodrigo. Si está escuchando Rodrigo Torres, acá... Todos te queremos.
Venga al programa.
Oye, no es mala idea. Creo que Rodrigo,
ahí la dejo. Bueno, ¿vamos a la música?
Vamos a la música. Tumba Tumba, entonces, con Los Truqueros.
Tumba Tumba. tumba la cueca que es puro color. Tumba, tumba los cantores. Tumba, tumba la cueca que es puro color. Que la sacan bien bonito. Tumba, tumba la cueca que es puro color. Tumba la cueca que es puro color. Y hasta los cabros en la rueda. Tumba, tumba la cueca que es puro color. Tumba, tumba banderito. Tumba, tumba la cueca que es puro color.
Escuchábamos Tumba Tumba de los Truqueros, nuestros invitados que están aquí, Pablo y Max, en Estilo Nacional. Quería preguntarle si es real que se llaman los truqueros por los trucos que hacían musicales. ¿De dónde viene el nombre? Lo leí en internet por eso.
Sí, claro. En realidad, eso fue el truquitos, nombre se pero, fue construyendo en el camino.
Pero no trucos de falsedad, sino como... Como si, no sé, me pareció entenderlo como piruetas o hay mucha habilidad a tocar.
Al final es un chilenismo.
Claro.
Soy bueno para el truco. Y para trucarse, además, nosotros somos todos artistas y fuimos cantores de calle, uh-huh. Fuimos cantores de micro, cantores de plaza durante muchos años. Entonces, había que apegarse al truco también para poder llevar, ¿cierto?, la comida a la casa. Para poder... Pero sí, es verdad también, pues, sí. En el truco para en la vida,
claro que
uno
sí.
Tiene que trucarse para poder...
Hay que pegarse los trucos.
Claro, sí. Pero después se empezó a construir desde otros espacios. Por ejemplo, está el juego El Truco. ¿Cierto? Que también tiene que ver esto con la magia, sí. Con la forma de hacerlo.
Que se juega en Chile, en Argentina también se juega
claro,
el truco.
Sí. Claro, y
nosotros somos más de la brisca, en realidad. Sí, ah.
Pero en general tiene que ver con eso, o sea, de tener la capacidad de poder estar en el momento preciso y con el estilo preciso y con la música precisa para poder para la fiesta, para que la fiesta salga como corresponde.
Con la solución musical precisa.
Absolutamente. ¿Eh?
Claro, para el contexto indicado. Oye, sí. Y también, bueno, ustedes tienen una beta que es bastante escénica, ¿no? Quería preguntarles cómo surge ese vínculo con lo teatral, ¿no? Que tienen los conciertos, la música, la puesta en escena de los truqueros.
Bueno, yo creo que tiene relación igual con el nombre, que el nombre, claro, parte de esto que dice Max, pero con los años va mutando. Va tomando distintas significancias para los integrantes y también para la audiencia. Entonces, esto teatral viene del estudio que tienen los cabros con la poesía popular.
Ah, perfecto.
Con conocer a Don Nano, ¿cierto? Y desde ahí que se enteran de la versaina, de que existe un relato, una narrativa santiaguina, antigua, qué sé yo, y ellos deciden colocarlo en escena de esta manera.
Claro, en torno a eso, bueno, también contar que Rodrigo, el Pablo en aquella época, yo también, hasta el día de hoy trabajamos en teatro. Yo trabajo en dos compañías de teatro, he hecho teatro toda mi vida. Entonces está incorporado también ese aspecto en los truqueros.
Los truqueros desarrollan además, y es interesante, no sé si alcanzamos a hablar antes del pequeño corte, pero los truqueros desarrollan claro, lo que es la cueca en su forma tradicional, pero también hacen innovaciones, o sea, hacen que las cuecas duren más, hacen un desarrollo musical Es repotente eso, ¿no? Claro. Podemos hablar un poquito de eso.
Lo que pasa es que está la, tiene que ver con la estructura. Alguien dijo que la cueca tenía tantos compases. Podrá ser o no, pero lo importante es que nosotros hacemos nuestra propia música, nuestras propias introducciones, nuestra forma, propia forma de interpretar, porque aquí es lo que importa no son los compases, sino que es cómo tú haces que la fiesta se mueva con tu música. Y si la introducción dura 5 minutos y la fiesta está prendida, tendrá que durar 5 minutos. Durará,
sí.
Ese es el espíritu, ¿no?
Eso, es una manera de hacer que... Porque la cueca en general se dice que dura 1 minuto y medio, digamos, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
yo en los truqueros he escuchado cuecas de 3 minutos y tanto y sin ningún problema. Y sí, se digieren perfectamente y las encuentro entretenidísimas, ¿no? Son a la gente les gusta. Ustedes tienen un público bien, bien fiel también, ¿no?
Claro, pero tiene que ver con una cosa muy sencilla. Si tú cachai que están saliendo las parejas a bailar y la señora le dice... No vaya a poder, no te vaya a poner a tocar si te diste cuenta que
falta un...
Entonces, claro, es vivo, las introducciones son vivas. Y además de ser vivas, son improvisaciones, que es una de las cosas que tiene la cueca, que existe la improvisación. Así como en el jazz, nosotros somos improvisadores de cueca, de introducciones, de punteos, de sonido, eso.
Oye, les propongo que hagamos una pausa en esta conversación, pero a la vuelta vamos a seguir escuchando y conversando con los truqueros. Encantado. Aquí en Estilo Nacional.
Buena la conversación.
Excelente.
Oye, bueno, estábamos hablando de esta cueca particular de los truqueros y recién hablábamos con Max y
Pablo.
Hay una, y Pablo, ¿no? Por supuesto. Hay algo también de blusero entre medio, le meten unos punteos medio bluseros, juegan con este lenguaje que calza perfecto en la cueca. O sea, hay se produce un maridaje muy interesante.
Sí, a mí me parece que los truqueros tienen esta inquietud de las músicas del mundo. Entonces, tampoco es como encasillarse como que la cueca blues, que en algún tiempo se escuchó, se hizo en experimentaciones. Bueno, el Mario estuvo metido en ese tipo de experimentaciones.
Y Luis Levert.
Y Luis Levert, claro, sí, está metido en ese tipo de cosas, pero los truqueros toman todos los elementos que conocen, que pueden, de la música clásica, del jazz, de otros folclores, ¿no? Y si sirve, nos pegamos el truco.
viste que el título está, el nombre está muy bien puesto.
Oye, ¿por qué no se pegan unos trucos en vivo?
Ya, pues,
eso sería maravilloso.
Claro que sí, pues.
¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar una canción de Hernán Núñez, nuestro maestro. Se llama Ingrata.
Perfecto.
Que lo engañaste, mi corazón aprende, ingrata tú le enseñaste.
Que lo engañaste, sí, ingrata como le diste, lloraba sin consuelo, ingrata cuando te fuiste.
Ay, hoy cual pájaro herido, ingrata vuelves al nido. Nay, nara, nay, nara, nay, nara. Ay, narana, ay, narana.
Bravo. qué bueno, excelente. Bonito, bonito.
Sí, porque era maestro Hernán Núñez. Sus letras son
otra cosa.
Un poetazo, un poeta.
El gran poeta. El gran poeta de la cueca chilena, yo lo digo con.
Sí, así con propiedad.
Propiedad, es el gran poeta de la cueca chilena.
Bueno, estaría bueno darle la importancia, yo creo que la figura de don.
¿Cuál es la importancia de don Hernán?
Bueno, lo hablamos antes, bueno, tiene hartas importancias, pero a nivel de poesía, por ejemplo, él se apropia, ¿no?, de su cueca. Rara vez uno puede escuchar a alguien decir esto, mi cueca. Y él le da profundidad a las letras, le da continuidad, relato a las letras, que era algo juglaresco, se podría decir, que esta persona de una u otra manera intuyó y revolucionó la historia de nuestras letras. A diferencia, por ejemplo, de lo que conversábamos de las algunas marineras o de las cuecas más antiguas que nosotros manejamos, cuecas argentinas, qué sé yo, que era la usanza antigua, era pegar versos. Yo tomo un verso de una letra, de algún romance, de alguna poesía, qué sé yo, y tengo otra, mira, encontré otra letra más y encajan. Y encajan y así se hace el relato y se hace este relato corto, la crónica corta, ¿no?, que es la cueca. Don Nano decidió darle profundidad a este ejercicio y darle autenticidad. O sea, yo voy a hacer de la cueca toda la obra entera. Entonces, por ejemplo, está esto del capullo de una rosa, voy a hacerte un corazón, y aunque es muy fino y fragante, no sabe lo que es dolor. Lo separan del tallo y nada siente, aunque va caminando hacia la muerte. Hacia la muerte sí, sin un lamento, sus pétalos marchitos le arranca el tiempo, morir como la flor sin un dolor.
Mira, hermoso, ¿eh?
Tremendo.
O sea, es que hay un relato, una cuestión existencial ahí profunda en la poesía.
Y el relato y arte.
Arte.
Él decía, ¿en qué crece y cómo crece nuestro arte? ¿Cómo se fortalece en esto? Arte puro.
Arte.
La belleza, ¿no?
Sí, teníamos una conversa antes del programa del origen de la cueca, ¿no es cierto? Porque hay gente que dice que viene de. tiene raíz africana, otros dicen arábigo andaluz, otros de la zamacueca, ¿no es cierto? Hay varias miradas respecto a los posibles orígenes de la cueca. Pero al parecer es una mezcla de varias cosas y ¿ustedes qué opinión tienen de eso? ¿Cuál creen que
¿Cachipón? ¿Qué va?
¿Pesa, por ejemplo, lo arábigo andaluz más que otro?
Claro, yo más que desde lo porque eso le corresponde al espacio de la como de la antropología, ¿no? Uh-huh. Yo siento que en lo personal no me interesa saber el origen porque yo sé que es mestiza. Y si hubo negro entre medio, o la negritud, o toda su cultura, que es maravillosa, ¿cierto? Que a propósito en Chile estuvo acallada durante siglos, uh-huh, ¿cierto? Y ahora están saliendo los libros.
Omitida.
Y, omitida, ¿cierto? Por esta constitución de nación que hablábamos, ¿cierto? Pero si tiene de eso, maravilloso. Si tiene de la zamacueca, si viene de España y si viene de los moros, maravilloso. Pero al fin y al cabo lo importante es hablar de cómo se constituye aquí en nuestro espacio, en nuestro pueblo.
Perfecto. Sí. Ahora,
Pero Pablo faltaba que dijera.
Bueno, yo he leído a autores, no me comprometo con ninguno. Yes. Me pasa con la gente académica, que está bien que hagan estudios y cosas así, pero es como cuando una persona observa una hormiga en el hormiguero. Nunca va a ser ni la hormiga ni parte del hormiguero esta persona. Entonces cuesta mucho que los estudiosos, los académicos durante los años se integren realmente a este jolgorio, ¿cierto? Una fiesta. Y en relación al origen, bueno, es evidente que viene de las zambras, de los bailes de pañuelos, y en ese aspecto de las zambas cuecas y de la zamacueca, ¿no? Ahora, la zamacueca es un baile popular en todo el continente, entonces es de todos. Ahora, lo que nosotros practicamos se llama chilena y tiene que ver con que a la gente de aquí, de este lugar del mundo, se le identificó con el nombre Chile. Uh-huh. Anda a saber tú, ¿no?, por qué pasó eso. Pero hoy en día es un nombre nuestro propio, ¿no? Nosotros, al igual que cada uno de las gentes que ha seguido desarrollando estas zambras durante siglos, le damos un tinte particular. A nosotros nos suena así de esta manera, hoy en día nos suena así. Entonces, claro, tiene, obviamente tiene su origen andaluz, es lo más fuerte, tiene su origen en este tipo de gente, en toda la mezcolanza también, cuando esta gente llega acá y se encuentra con el araucano, con el quechua, y con todo lo que había en esos años. Entonces, claro que arrastra un poquito de todo.
Claro, son todos tributarios del final de lo que somos, o lo que es en este espacio cultural, porque es un espacio cultural del pueblo. Y que no es ni del Estado, que no es ni de la nación, ni de la patria, ni de los gobiernos. Esa es mi opinión. No sé si de todos los
truqueros. Es de una cultura, la cultura.
Es de una cultura, es una cultura fuerte que logró en ciertos espacios, decir, ¿sabéis qué? Vamos a construir esto y vamos 6/8, que era lo que predominaba en Latinoamérica, pero además le vamos a construir una clave. 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6. Y esa clave te hace distinguir de los otros pueblos, claro. ¿Cierto? Que al final uno construye espacios culturales para distinguirse, no para distinguirse desde lo peyorativo, o sea, al contrario, para poder observarse como propio
pueblo. Algo natural.
Como algo natural, sí. Entonces, desde ese espacio. Entonces, nosotros somos un país que tiene su cueca y su clave en 6/8. 1, 2, 3, 5, 6. Y eso nos hace hacer cueca. Y sobre eso vienen todas las otras claves de los otros instrumentos. Pero tenemos una forma. Eso es.
Pero, por ejemplo, para profundizar lo que está diciendo un poco Max, que a veces los estados, las repúblicas, ¿cierto?, no alcanzan a abrazar a la gente. No alcanza el hospital, va a alcanzar en un fenómeno cultural.
Claro.
En ese aspecto, por ejemplo, una iglesia pensaría que cómo se va a cantar cueca en un velorio. Pero en mi familia, cuando se muere, yo fui a cantarle a mi abuelita. Y se canta la cueca, se canta y se baila.
Y antes se cantaba mucho.
Se baila en los velorios y se baila en los bautizos. Y
claro, es muy cultural.
Es mucho más profundo.
Y no tiene que ver con los territorios tampoco, porque si tú te vas a otro país, vas a seguir siendo culturalmente amando y queriendo tu cueca.
Claramente.
Claro.
Entonces, claro, no tiene fronteras.
Sí. Si bien es cierto, hay algunos elementos que lo definen. Tú dices la clave rítmica. Ahí hay un elemento. Después tenemos un texto que está ordenado.
De tal manera.
Viene una copla, la lengua española.
Dos seguidillas y un remate.
Exacto. Claro. Está ordenado de esa manera. Sí. Y luego tiene un contenido, que hablábamos del contenido que pone Nano Núñez, ¿no es cierto? Que es un relato, que es un relato cultural, es muy local, ¿no?
Entonces, es extraordinario lo que hace Nano. Yo recomiendo leer los libros que él tiene.
Maestro.
Poeta de Barrio se llama un libro, que habla un relato santiaguino que uno no se imagina, de fenómenos culturales del año 50, del año 40, que él alcanzó a vivir. Es extraordinario, realmente. Uno piensa, por ejemplo, en una poesía, dice, ya voy a hacer un poema, no sé. Ya, 10 versos, 10 coplas. El Nano tiene, son 150 en un relato, en una pura historia, ¿cachai? Es mucha la diferencia y cómo conecta todo eso. De repente te emociona porque sí, pero este caballero, ¿cómo logró esto? ¿Cachai?
Sí, la escritura también estaba como muy, mientras lo escuchaba también recordaba como a Roberto Parra, ¿no? Hay un libro donde él relata los días después del golpe y también tú lo ves y es, wow, ¿cómo este caballero finalmente logró hacer como todo esto, unir estas cosas, llegar con estas palabras, estas emociones? Entonces hay una cosa con la oralidad también bien importante, ¿no? Sí. En Nano Núñez, en Roberto Parra, que también está como a una época donde lo oral y la palabra era como algo muy más natural, quizás, no sé si es la palabra correcta, pero la gente escribía más, era una forma de expresión mucho más cotidiana, quizás.
Era del culto, bueno, y ahí, pero perdón, que es importante esto, que lo que genera el cambio paradigmático que genera Hernán Nano Núñez es el salto a que los artistas empezaran a ocuparse de este espacio cultural. Claro. Entonces hubo una transformación de los cultores a los artistas. Entonces, obviamente, en ese espacio, por ejemplo, ya que estamos nosotros los truqueros aquí, los truqueros tienen mucho aporte en el espacio musical como artistas, ¿cierto? Y en sus letras, pero también en lo musical. O sea, puedes escuchar el disco de Chilena y es totalmente diferente al disco en vivo, que es más rockero.
Claro.
¿Cierto? Entonces, ese es el aporte, la importancia de Hernán Núñez en nosotros, por lo menos.
Perfecto. Oye, yo quiero escuchar otro tema.
Sí, yo veo a Pablo con la guitarra, ya listo.
Se enamoró el payaso.
Y tú dijiste, hablaste de los rockeros de algún disco, ¿no? Sería interesante hablar después de eso.
Claro.
¿Vamos?
La posada, mejor. La posada, ya que estamos hablando de...
La posada del corregidor, claro.
Vamos.
Thank you. todo el tiempo. Caramba y samba, lugar de tunda y de tanda, ya, 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 ya. Caramba y samba, lugar de tunda y de tanda. Ay, cantando están los truqueros, caramba y samba, resuena calle Esmeralda, ya, 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 ya. Caramba y samba, es pasadizo del tiempo.
Ay, frontera de la Vega, ya, 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 ya. Valdés Vergara, con agua de la fuente mojo mi cara. Caramba y samba, frontera de la Vega, ya, 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 ya. Valdés Vergara,
mojo mi cara, sí, ya, 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 ya. Y me refrego, pasa a patear la cueca en pleno centro. Caramba y samba,
ay, ruge en la cueca brava. Caramba y samba, y en la posada.
Eso.
La posada del corregidor.
La posada del corregidor.
Qué grandes recuerdos ahí.
Mucha historia ese lugar, ¿eh?
Calle Esmeralda.
Sí, del Santiago antiguo.
Eso, Santiago, ¿no? Antiguo.
Es como colonial tardío eso, ¿no?
Claramente. Claro, de la época de la construcción de Santiago, sí. ¿Cierto? Como la parte cuica entre la zona, ¿sí?, urbana y el extramapocho, el otro lado del río.
Ah, la chimba. La chimba. Bueno, ustedes tuvieron un proyecto ahí en la Posada del Corregidor, desarrollando el canto a la...
Bueno, hasta el día de hoy estamos rueda, ¿no?, bien ligados al barrio.
Sí, pues estamos bien ligados al barrio. En realidad, mira, nosotros partimos ensayando el año 2003 ahí.
Ya, eso que quiero que nos cuenten un poco esa relación con la Posada.
Comenzamos el año 2003 y llegamos a esa parte porque justamente había un piano. Había un piano, creo que lo había donado a Raúl, a la Posada del Corregidor. Y comenzamos a ensayar y de pronto, del ímpetu también que tenían todos los compañeros y de generar la propia escuela, porque también estábamos en proceso de aprendizaje, se abrieron las puertas del museo y empezó a llegar gente, y empezó a llegar gente, y empezó a llegar gente. Empezó a llenarse la Posada del Corregidor. Y no se llenó de cualquier persona, sino que se llenó de la gran mayoría de los que ahora hoy día son grupos. ¿Cierto? La Gallera, las Niñas, las Peñascaso, las Primas, los Canallas.
Los Canallas.
Se volvieron a juntar también ahí los chiquillos, nuestros amigos de los Chinganeros. Entonces, tiene mucha historia. Entonces, y de ahí parte la rueda. La nueva rueda que se conoce ahora que ya está instalada en todo Chile, justamente parte ahí con los truqueros en la Posada del Corregidor.
Uh-huh. Contémonos un poco de qué se trata la rueda de la gente.
Interesante.
Interesante.
Es una entrevista aparte. Claro,
porque, otro capítulo.
Claro, es otro capítulo, pero de alguna manera es un espacio, entendiéndolo como ahora, no como antes, porque antiguamente la rueda era un espacio donde competencia. Iba a ver su valentía y su canto, pero ahora se volvió un espacio de compartir.
Depende, más solidario.
Depende hasta donde igual claro, se entienda la palabra, digamos.
Claro, por eso, que es amplia, pero...
Esto es rueda para nosotros.
De alguna manera es un espacio donde se empezó a compartir la cueca, ¿cierto? Se le puso ese nombre, ¿cierto? No tenía las características de las ruedas antiguas de cantores que venían caminando, gritando.
Era como un desafío antes.
Exacto. La rueda. Claro, era de desafío. Sí. Pero se transformó y, bueno, pero en este espacio se la llamó rueda, ¿cierto? Posteriormente... Y fue como digo, fue un espacio de formación, tanto para nosotros como para muchos otros grupos.
Bueno, la rueda es un estado de la fiesta, en realidad. También es eso, es un entendimiento que uno tiene con un grupo humano. Uh-huh. Las cuecas atraviesan esto, cada país sabe generar su propia rueda, ¿no? Y en lo práctico, ¿cierto? Significa que hay un grupo de gente que está practicando música y que tiene una particularidad en nuestro canto, que es un canto por relevo. Ajá. Entonces, la rueda sirve en este aspecto como canto por relevo. Claro. Se juega igual que el dominó, igual que las briscas, que son por mano derecha. Y se va cargando.
Ah, ok. Entiendo.
Entonces, yo saco una cueca, la primera parte, y para la primera vuelta la pesca mi compañero en primera mano. Claro. En la primera voz.
Eso se llama canto por mano.
Ahí se hizo el relevo. De cantar. Si usted está cantando y se sabe la letra, después vienes tú.
Claro. Gaby,
y remata el título.
Y sobre y así, eso ya está regla.
Así, así se va moviendo.
Claro, no se pueden repetir las cuecas.
Es una inteligencia popular, ¿ah? ¿Eh?
Claro.
Esto no lo inventamos nosotros, esto nos llegó.
Y, los viejos cantaban así porque cantaban por mano. Sí. Ahora ya prácticamente no se canta por mano.
No.
Ahora
no.
Se canta el de la mano izquierda, le segundea a la primera, pero
sí, por mano,
el de la mano derecha le segundea.
Sí, pues.
O sea, hay todo un
código. Sí, hay una forma código, de cantar, hay un código.
Muchos códigos.
Sí.
Muchos. Oye, las reales de la chingana.
¿Y qué hay de rockero en los truqueros?
¡Oh! Arte. Wow. El disco en vivo.
A ver. A ver.
¡Ah!
¡Ay, ay, ay!
Sí, no sé si tanto, pero el espíritu totalmente. El espíritu. Porque el rock es un espíritu, no es una... Sí. Es una forma de observar la vida y creo que de alguna manera esa forma de observar la vida está en todos los integrantes
del grupo. Y está como relacionado porque, bueno, el rock and roll que viene mucho del blues, ¿no? Que son formas urbanas, populares, sí, la cueca, el peruano, son todas vienen de como de una raíz muy popular, muy 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 de ciudad, muy urbana, ¿no?
Sí, pues, sin duda. Sí.
Bueno.
A nivel energético yo creo que se comparte bastante, se comparte harto.
Sí.
La impronta para subirse a un escenario con la energía que tenéis que tener para sostener este ejercicio de cantar cueca, ya sea en una banda o en una instancia como esta, o sea, de rueda que estamos hablando, ¿no?
Lleva un abordaje decidido, la cueca, sí, o sea, claro, hay que ir al frente.
Claro, porque por eso te hablo del espíritu, porque en realidad porque nosotros usamos batería, usamos eso desde el equipamiento, sí, usamos guitarra eléctrica, usamos una forma de tocar, entonces obviamente eso también te lo lleva sonoramente al rock,
claramente,
más espacio. Sí. Pero por lo desde el espíritu también.
Lo energético.
La energía.
Sí. Oye, ¿alcanzamos una cuequita más? ¿No? ¿Estamos,
yo diría que sí, pero quizás podríamos antes, para cerrar con música, de pronto, que nos cuenten qué viene próximamente. No queremos desperdiciar este espacio sin enterarnos de las novedades. ¿Qué viene pronto? ¿Algún concierto, trabajo musical? ¿Qué nos pueden compartir de
harto,
eso?
Tenemos harto, como dijiste tú.
Sí, bueno, hemos estado bien activos este año. Estuvimos haciendo el Maromero en Ruta, que es otro, no alcanzamos a hablar de esa rama. Uh-huh. Vamos a cantarse una cueca de los truqueros, estamos relacionados al circo chileno hace muchos años, y hicimos esta gira por la zona de Talagante, de Isla de Maipo, y tuvimos la fortuna que nos vieron más de 3.000 niños y niñas del liceo.
Sí. En liceos.
Sí, ahí, sí. Ay, qué lindo. Y que ya lo tenemos. Ya.
25 personas en escena, más todo el equipo técnico. Esa es una rama. Otro que hicimos, que nosotros como nos tomamos a pecho esto de ser santiaguinos, celebramos el día 12 de febrero de este año, hicimos el cumpleaños de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y lo hicimos ahí en el Museo Casa Colorada. Por eso todavía estamos bien relacionados al barrio, te comentaba. ¿Conocen el museo que está ahí en la Plaza de Armas?
Sí, por supuesto.
Ahí expusimos parte de la obra Mapocho, que es una obra histórica de los truqueros, que no tiene cueca, ¿no? Que relata la historia del Valle Centrino. Uh-huh. Bueno, estamos tocando el día de mañana, estamos en el Bar Liguria.
Uh-huh.
Hoy miércoles tocamos en el Bar Liguria.
¿A qué horas tocan?
A las 9 de la noche.
A las 9.
En el Liguria de Manuel Montt.
Uh-huh.
Vamos a estar el día viernes, estamos en un cuecazo, que van a estar los tricolores también.
No, el 19.
El 19, y bueno, estamos también tocando constantemente en el Guaso Enrique.
En el Guaso Enrique tocamos, tenemos un contrato para todo el año.
Sí.
Todos los fines de mes.
Oye, pero qué bueno eso, ¿no? Sí. Un contrato.
Y ya estamos viendo las fechas para septiembre, así que estamos abiertos también a seguir agendando ahí a todas las personas que nos quieran tener.
Sí. De hecho, íbamos a aprovechar el espacio para pedir una fecha, a ver si podemos hacer algo aquí en la...
Podríamos venir para septiembre.
Pasen por abajo.
Oye, ¿y los 30 años van a ser algún
un festejo apoteósico?
Sí, estamos pensando en eso. Hay ideas tiradas, pero sería importante porque, como dices tú, no cualquier banda cumple 30 años, ¿cierto? Sobre todo este estilo que a diferencia de otros no tiene tanto espacio para trabajar. ¿Cachai? Entonces tiene que ver con, bueno, los truqueros lo han logrado de todas maneras, a fuerza, ¿cierto? Con harto truco, con harta energía. Y entonces 30 años hay que celebrar.
Sí,
totalmente, se lo merecen los truqueros. Y seguramente iremos a buscar algún espacio y iremos a buscar algunos colaboradores, artistas, músicos con los que hemos colaborado también durante tanto tiempo.
Invitados espectaculares.
Invitados espectaculares. Bueno,
cuando haya certeza de eso, nos avisan. Pues vienen para acá a contarnos, porque de verdad que creo que para cualquier agrupación artística, cultural en Chile, cumplir 30 años es bien difícil. Sí. Lamentablemente, a pesar del esfuerzo, del talento, del trabajo, a veces no se puede llegar a cumplir 30 años simplemente. Entonces, creo que es importante, así que les felicitamos por cambiar de folio.
Absolutamente.
Y bueno, nos vamos escuchando una última cancioncita, ¿no? De los truqueros.
¿Una cuequita? ¿O
sí,
qué?
Vamos
¿cómo se llama?
Una cueca.
¿Cómo se llama?
Se ha enamorado el payaso.
Se ha enamorado el payaso.
Sí, hablando del circo chileno que estamos ahí tan
vinculados.
Sí, síganos en Spotify, en YouTube Music.
Importante decir quién es. ¿En Instagram cuál es el Instagram?
Los truqueros.
Los truqueros.
Sí, así con K. Ya, compadre, al circo.
Chicos.
Gracias a ustedes.
Radio Universidad de Chile presentó Estilo Nacional, un programa dedicado íntegramente a las tendencias contemporáneas y a las melodías y creadores que han marcado nuestra historia musical. Una iniciativa del Consejo de Fomento de la Música Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.